desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy: ¿cómo el Frente Amplio llegó al 47,8% de los votantes? Y eso, ¿qué significa en ganancias o pérdidas? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Bien.
Bueno, el Frente Amplio alcanzó, como dijiste, el 47,8% del total de votantes el pasado 26 de octubre, 50 bancas en la Cámara de Diputados y 15 senadores. ¿Es eso mucho o poco? ¿Le fue bien o le fue mal? Bueno, la respuesta muy simple. Depende de qué se analice y con qué se compare. En materia de gobernabilidad, el obtener 50 diputados le da la mayoría absoluta en la Cámara Baja. El obtener 15 senadores, si además agrega al vicepresidente de la República, que se elige el domingo 30, en ese caso también lograría mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, como logro funcional, como logro de gobernabilidad, es un objetivo cumplido, por tanto un éxito. Si además, como cree el 84% de los uruguayos, el 30 de noviembre logra la presidencia de la República, entonces alcanza 3 periodos consecutivos de gobierno. Eso, sí, es un logro mayúsculo, ya que de las elecciones de 1954 no se da que un mismo partido obtenga 3 periodos consecutivos la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, como se dice habitualmente, la titularidad del gobierno. Todavía puede computarse un logro personal importantísimo. Tabaré Vázquez pasaría a ser la segunda persona en toda la historia del Uruguay elegida 2 veces en forma directa por la ciudadanía como presidente de la República. El otro, Julio María Sanguinetti. Si se cuenta además a quienes antes de 1920 fueron elegidos indirectamente por la ciudadanía, al ser elegidos por el Parlamento, por la Asamblea General, sería el tercero, ya que el primero de todos lo fue José Valle Ordóñez. Entonces, la galería quedaría compuesta por Valle Ordóñez, Sanguinetti y Vázquez. Suceso formidable. Y aquí abro un paréntesis para evitar reproches. Desde la óptica de la historiografía colorada, Fructuoso Rivera fue elegido presidente constitucional por segunda vez en 1838. Desde el punto de vista de la historiografía blanca, la segunda presidencia de Rivera fue producto de una insurrección que derrocó al presidente constitucional Manuel Oribe, y desde entonces no hubo presidente constitucional hasta 1851. Así que dejemos el caso de Rivera para discusión de historiadores, queda Valle Ordóñez, Sanguinetti y Vázquez, si se confirma el 30 de noviembre. Bien, si se compara en materia de bancas con 2009, logró un empate en la Cámara Baja, es decir, obtuvo la misma cantidad de diputados y perdió una banca en la Cámara Alta. Bajó de elegir 16 senadores en 2009 a elegir 15 en 2014. Entonces, en diputados hay empate, en senadores hay pérdida, en ningún caso hay ganancia. Si se comparan las bancas con 2004, es decir, desde que comienza el ciclo Frente Amplista gobernante, en 2 elecciones pierde como saldo 2 bancas de diputado y una banca senador. Es decir, hay pérdida elecciones tras elección, pérdida neta al cabo de una década.
Ahora, Oscar, ¿y cómo se analiza el alcanzar el 47,8% de los votos?
Bueno, siempre depende con el cristal cómo se mire, ¿no? Lo más favorable es decir, los votos en blanco y anulado no cuentan. Entonces, entre los que votaron a los partidos, el Frente Amplio creció. Es una A. Ahora, desde 1984 en adelante, todos los análisis se hacen contando el voto en blanco y el voto anulado. Entonces, además, cuentan jurídicamente, cuentan formalmente para definir la elección en primera vuelta. Entonces, no son votos a la papelera. Pero además, sociológicamente son necesarios para el análisis. Entonces, sobre el total de votantes, el Frente Amplio cayó un 0,2%. si hay pérdida o casi no se perdió nada, bueno, va el gusto de cada uno. Pero, cuidado, está el tema del recambio biológico.
¿Y qué es el recambio biológico, Oscar?
Bueno, el recambio biológico, una forma de recambio demográfico, es el conjunto de movimientos que por sí mismo producen las altas y las bajas. Dicho de manera más cruda, ¿eh? La gente que se muere y la gente que crece y comienza a votar. El ciclo de la vida. De todos los que votaron en 2009, hay unos 200.000 votantes menos. De esos, es decir, fallecidos. De esos, casi los dos tercios son blancos y colorados. Un poquito menos, ¿eh? Pero por ahí. Y poco más de un tercio son Frente Amplistas. Si uno imagina que votan las mismas personas que en 2009, menos los que han fallecido, y todos los que están vivos votan lo mismo que hace 5 años, ¿eh? Sin cambiar un solo voto. El Frente Amplio, en lugar del 48 que obtuvo en 2009, estaría casi en el 49. ¿Está? Ganaría prácticamente un punto porcentual solo por el crecimiento que le daría que mueran más blancos y colorados que Frente Amplio. ¿Está claro? Uh-huh. Al inverso. Hay nuevos votos, las altas en el electorado. Bien. Son algo menos de 300.000. En esos nuevos votantes, la tendencia es que una muy fuerte mayoría sean votantes del Frente Amplio, según comportamiento histórico. Otra vez, si no se mueve un solo voto los que ya votaron en 2009, y que votaron y permanecen vivos, la incorporación de nuevos votantes le da al Frente Amplio una diferencia adicional de cerca de un punto porcentual, un poquito menos, ¿eh? De un 1% sobre el total de votos. Resultado, si gana cerca del 1 por la diferencia en las bajas y gana otro cerca del 1 por la diferencia en las altas, la suma que le da los dos movimientos en este recambio biológico, ¿eh? Del ciclo de la vida, producen una ganancia acumulada estimada exactamente en 1,8%. Si el Frente Amplio obtuvo en 2009 el 48,0 y no se mueve ningún voto de esos, de los que vuelven a votar en 2004, no se mueve, y se le suma a eso este 1,8, debió obtener 49,8. Espero que el razonamiento sea entendido. Uh-huh. Todo lo que obtenga en 2014 por encima del 49,8 es ganancia neta. Todo lo que obtengan por debajo es pérdida. Entonces, el Frente Amplio obtuvo el 47,8 y esos son 2 puntos porcentuales menos que en 2009 con el recambio biológico. Entonces, tenemos que entre los que ya votaron en 2009, el Frente Amplio, los que ya votaron en 2009, el Frente Amplio perdió 2 puntos porcentuales. Que son cerca de 50.000 votos. Este es un dato real e incontrastable.
Perfecto, Oscar. Por último, el Frente Amplio llega a una semana antes de la elección con un máximo del 46%. Llega luego al 47,8%. Hay una ganancia de más o menos 2 puntos. ¿De dónde salen esos votos?
Bueno, de la relectura de los estudios previos a la elección. Se hacen, uno lee, pero hay que releerlos. Ya con el resultado, del estudio de los circuitos electorales, de las mesas, y de los estudios de opinión posteriores al 26 de octubre, se extraen algunas conclusiones. Una es que el Frente Amplio efectivamente cayó en esa clase que, usando la terminología científica europea, se define como la pequeña burguesía alta y la baja burguesía media. En criollo. La clase constituida por pequeños y medianos comerciantes y prestadores de servicios, empresarios, profesionales universitarios y ejecutivos. En esa clase social, que fue uno de los fuertes del Frente Amplio de su fundación hasta comienzo de los años 90, allí cae de manera importante.
¿Y dónde crece?
Crece en todos los sectores asistidos por el Estado. No hay ninguna duda que el Mides y su planes sociales fue un factor determinante a la hora de sacudir a la gente. También los planes del Ministerio de Ganadería de apoyo a los pequeños productores, el impacto de la ley de 8 horas en los trabajadores rurales y la creencia que si perdía el Frente Amplio quedaban en riesgo esas 8 horas. Por ahí aparece una primera explicación que requiere mucho más estudio sobre de dónde surgieron los sectores que a último momento afirman el voto hacia el Frente Amplio. Unos cambian el voto de la izquierda más fuerte, es decir, de Unidad Popular, otros del centro izquierda, desde una intención inicial de voto del Partido Independiente, otros cambian el voto de una opción inicial escéptica de votar en blanco. Por todos esos lados sale ese 1,82% que finalmente terminan dándole la mayoría absoluta.
Bien, Oscar, ¿qué podemos decir para terminar?
Para terminar se puede decir que el Frente Amplio lo ayudó decisivamente el susto, lo ayudó a despertar de su letargo, sacudir la autocomplacencia y variar el rumbo. Lo ayudó a sacar a toda la militancia a raspar la olla, pero el susto sirvió para que se asustaran los beneficiarios de planes sociales y planes productivos, quienes sintieron, acá no importa si eso es cierto o falso, no importa qué es la verdad, lo que importa es lo que sintió la gente. Y la gente sintió que si perdió el Frente Amplio, cada uno de ellos perdía la ayuda social o la ayuda productiva, y así el Frente Amplio recogió muchos votos de los pueblos rurales y urbanos, del campo, de los cinturones de las ciudades del interior. El Frente Amplio perdió entonces votos en los niveles medios para arriba y ganó muchos votos abajo en lo que se denominan los sectores más populares.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y atención a nuestra audiencia, porque con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo jueves, no el viernes, el próximo jueves a las 8:30, en una variación del espacio habitual, porque el viernes próximo ya estamos en plena veda electoral. Así que, Oscar, hasta el jueves que viene a esta hora.
Exacto, Fernando, hasta el jueves y después calladito en la boca unos días.
Hasta el domingo, que pase bien, Oscar.
Hasta el domingo.
Buen fin
hasta
de semana, chau chau. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.